en Buenos Aires estamos con el imprescindible para nuestro programa Quino, porque comienza en este momento la revista de Quino. Muy buenas tardes, Quino, ¿cómo estás? Quino Skornik.
Buenas tardes, señor Gramela. Cuando empezó con lo de especialista, me entró como una gran curiosidad en cómo lo iba a terminar.
Iba a dejar solo los puntos suspensivos, pero hubo alguien que me salvó, por suerte, así benemérito.
El Cosas lo sacó del apuro y en el momento de nombrar el benemérito me vino al recuerdo el personaje de Gianni Luna Day,
cuando
le decía al Gordo Mesa le pertenezco.
En ese sentido. Bueno, acá me dice, la gente no sabe, estamos hablando de Mesa de Noticias, un excelente programa.
¿Qué estamos hablando? ¿Es ochentoso?
Ochenta, tranquilamente.
80 tranquilo, ¿verdad?
Sí. Cuando Cris Morena era joven.
Sí, era la secretaria.
Cris Morena era joven y
estaba bueno.
Quizás esté reñido con una perspectiva de género, pero qué buena estaba.
Era linda, era una mujer linda, podemos decir, una joven mujer linda.
Sigue siendo.
Sigue siendo una hermosa mujer.
Es vecina de nuestra ciudad.
¿En serio?
No te puedo creer, mirá vos.
Por supuesto.
No sabía que vivía por acá.
Sí, por supuesto.
Mirá vos. Le fue bien en el mundo de la música. Cobra regalías hasta de países
que ni sabe que existen.
Que ni siquiera se sabe que existen. Pero bueno, está bien, se lo merece. Fue su laburo.
Se lo merece.
Discúlpeme, Marcelo Quino. Hablando de cobrar, ¿usted qué opinión tiene sobre el impuesto a la riqueza? ¿Habría que cobrarlo una sola vez?
A
las grandes fortunas. ¿Una cuestión excepcional o debería ser anual, por ejemplo?
A mí me parece que un anual estaría muy bien. Lo que pienso es que el presidente, el gobierno, a través de su presidente y sus representantes, están buscando una manera en que no se le pueda decir que no, porque realmente es... me voy a cuidar de la palabrota, que esté tranquilo. Es vil directamente decirle que no a una contribución por una única vez, y creo que de hecho está generando un consenso suficiente justamente por eso. Esto me linkea. Estaba pensando, tampoco meterme mucho porque temas de economía es difícil, o sea, ya sabemos que los argentinos somos directores técnicos y somos jueces, fiscales y economistas. Con el tema del nuevo, esta nueva carga sobre el dólar, que yo no termino de entender del todo, incluso que si me quiero poner en el lugar de pequeño ahorrista, me perjudica, pero me doy cuenta cuánto le cuesta a muchos y muchas argentinos y argentinas, incluso no estoy hablando de gente de la cual tenemos la tenemos en un mal lugar, gente buena incluso, cuánto les cuesta el concepto de bien común.
Eso se ha perdido,
Por el bien común, sí. Es por el bien común. Yo se lo tuve que... caramba, lo voy a decir.
Dígalo.
Se lo tuve que explicar a mi hija.
Claro.
Mi hija es una chica joven, con buenas ideas en la cabeza, que siempre ha apoyado causas nobles, entusiasta, no militante, pero entusiasta y participativa joven en la campaña que llevó al frente de todos al gobierno.
No tenía el concepto de bien común.
Y me escribió anoche y me dijo, papá, ¿por qué nos hacen esto?
¿Por qué nos hacen esto?
Claro.
Lo hacemos nosotros, te que si lo hacemos nosotros para el bien de otros. Ese es el bien común.
Claro, por supuesto.
Mirá vos.
Así que, pero bueno.
Bueno.
Hay ni hablar a todos aquellos y aquellas que se van alejando de un lugar de empatía, ¿no?
Sí. Sí.
Así que, y bueno, siempre Ramela tenemos que decirnos qué semanita, ¿no?
¿Qué semana que tuvimos?
¿Qué semana que tuvimos?
No, para, es que hay gente que está alterada y no sabe por dónde entrarle, ¿eh? Por dónde entrarle, cualquier cosa es un motivo para salir a matarla todo.
Hay gente muy alterada, están nuevamente, yo casi diría que con un dejo de perversidad de mi parte, ¿no? Diría que la extrañaba. Tenemos otra vez las declaraciones de la señora Carrió.
Qué bien, sí, sí.
Llamó a la insurrección.
Sí, sí.
Directamente.
Sí. Llamó a la desobediencia civil.
Sí. Claro, sí, sí.
Ahora,
sí, sí.
Le pregunto una cosa. ¿Ustedes no la extrañaban un poco?
Y es que no sé cómo decirlo sin decir palabra desagradable.
Yo creo que, sí, por ahí uno la extraña, pero creo que también es consciente de que no hace falta.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero, por ejemplo, a mí no me da lo mismo Carrió que Bullrich, por ejemplo.
Los niveles de daño son distintos.
Sí, completamente.
Los niveles distintos. De daño son distintos, exactamente. Sí. Yo llamo capacidad de daño.
Sí, sí.
Bueno, la policía.
La doctora Elisa Lilita, oriunda del Chaco.
Sí.
Carrió, defensora de la República, quien en el programa del periodista y testigo de sesiones de tortura en el operativo Independencia en Tucumán, el señor Joaquín Morales Solá, llegó a decir que gobierna desde la cama mirando Netflix y que grita en camisón. Fueron palabras.
Una imagen de por sí,
propia de un neuropsiquiátrico.
Claro, sí, sí, sí.
Total, yo estoy viendo la quinta temporada de American Horror Story y realmente me parece que Lady Gaga, que hace de una especie de vampira fatal, no llega a los niveles de horror de lo que acabas de describir.
Y además agregó, no quedaron ahí sus palabras, sino que agregó que los chicos, que vaya a saber quiénes son, seguramente sean Alfonso Pratgay, Sturzenegger, Marcos Peña.
Mis chicos.
Los chicos dicen que lo único que le falta es el whisky. Yo diría que le falta medicación.
No le den whisky, por favor.
Claro, no le den de beber.
Por ejemplo, ¿podemos imaginarnos a la doctora Carrió con correas? Correr con pinchos, ¿no?
Estamos hablando de una persona. Está viva la persona, por favor.
Sí.
No, pero con estos chicos atados y sostenidos con manos
pérdidas. Horario de protección al menor.
Con correas.
Bondage.
Capucha. Exactamente. Estaba tratando de recrear una imagen de Bondage.
No, antes de las 10 de la noche no nos podemos imaginar esas cosas. No podemos ni imaginarlo.
No, bueno,
no se puede. Después sí podemos imaginarlo, ahora no.
Me cuesta imaginar a la doctora Carrió con tacos.
No, por favor, a los tacos le cuesta sostenerla.
Esto fue, hoy es el día, péguele a Carrió.
Muy poco apropiado fue lo que acabo de decir.
Sí, sí.
Porque se pueden decir muchas cosas de Carrió, pero
no hay por qué meterse
con su fisonomía.
No, exactamente.
Me hago cargo.
Muy bien.
Bueno, les quiero contar. Anoche tuve mi programa.
Sí.
Y con motivo de todo esto que una vez más ocurre con la bonaerense, llamé a un gran amigo mío. Somos compañeros desde el colegio secundario y que quizás una de las personas que más saben del tema, de hecho es el autor del libro La Bonaerense, que es mi amigo Ricardo Ragendorfer.
Patán Ragendorfer, cuya hija vive y es vecina de San Martín de los Andes.
Le mandamos un saludo a la hija de Patán.
Sí, sí.
Patán, le quiero contar una cosa, JPG.
Dígame.
Cuando yo comencé a militar...
Sí.
En el Colegio Nacional número 6, Manuel Belgrano.
Sí.
Patán, que es uno o dos años mayor que yo, fue en la organización en la cual yo militaba, vamos a decirlo, la Unión de Estudiantes Secundarios.
La UES.
La UES fue designado como mi responsable.
Ajá. Ah, la
O sea que se encargó de mi primera formación militante.
O sea, el responsable de su trayectoria es Patán Reggendorfer.
Muy
bien.
Bueno, total que yo siempre termino cada vez que nos encontramos en alguna charla, ya sea en la radio, ya sea en un café, por la calle, yo termino siempre haciendo la misma pregunta. Digo, che, Ricky, digo, la maldita policía, ¿sigue viva? Y la respuesta es invariablemente, pero claro que sí, querido. Claro que sí. Habría que...
Y estamos hablando del año 2000. ¿De qué año estamos hablando? ¿De cuando se bautizó la maldita policía? ¿2000, anterior, yo creo.
No, de Eduardo Duhalde.
Anterior. A cabezas lo mata la maldita policía a fines de la década del 90.
Es verdad, antes.
Y ya existía. Me parece que por ahí es necesario, porque estamos hablando todos nosotros, somos muy conocedores de la realidad de Cava y provincia de Buenos Aires, pero ustedes están en este momento en el sur.
Sí.
Yo quiero hablarle a las amigas, amigos y amigas neuquinos, por ejemplo, porque yo sé que la policía de Neuquén tiene también lo suyo. Recuerdo la represión a piqueteros. Uh-huh. Recuerdo al docente Fuente Alba. Uh-huh. Entonces quiero por ahí instalar un cierto paralelismo. Ustedes que conocen más la realidad local me dirán hasta dónde procede o no hacer esta especie de comparación, ¿no?
Cabe aclarar que estamos hablando de otros momentos, y también cabe aclarar que estamos hablando de determinados sectores de la policía bonaerense. No está bien la generalización, ni tampoco la comparación de contextos. Me parece que hay que entender un poco eso.
Sí.
La generalización nunca es buena, la comparación de contextos tampoco. Me parece que son dos realidades muy distintas.
Pero está bien. Vamos, me parece que más allá de la historia que trae y que sigue generando la policía bonaerense, lo de la semana pasada fue bastante... primero que fue un hecho extremadamente violento en un contexto que venía arrastrándose, ¿no? Que no era, no es que de repente salió la policía, ya había empezado Duhalde a tirar esto, después entre todos empezaron a armar como un pequeño caldito, decir, bueno, y vamos y rodeamos la Quinta Olivo, pará, salarial.
Esteban, incluso con detalles que si no fuera porque había un montón de gente armada rodeando la residencia del presidente de todos los argentinos y argentinas, detalles que podrían ser, no sé, yo me imagino a Mel Brooks poniendo una cosa así, un policía trepado a una escalera.
Sí, no, a una torre. A una torre.
Una torre, bueno.
Sin poder bajar.
Sin poder bajar, amenazando, no sé, con
tirarse primero.
Con tirarse.
Y después con no bajar. Sí. Una
armado. En un momento se descalzó. Y estamos hablando no del arma, sino de su borseguí. Se sacó el calzado, lo arrojó. No sabemos con qué intención. Y entre dos compañeros oficiales o suboficiales o pertenecientes a la fuerza, bueno, lograron convencerlo, ayudándolo a que baje de la torre, mientras los titulares de Crónica anunciaban que su hija le mandaba mensaje diciendo: papá, por favor, no me hagas esto, bajá de la torre.
Claro,
como aquel famoso cartel en la ruta papá, no corras, te esperamos, no,
te esperamos en casa. Sí, exactamente.
Te esperamos en casa, claro.
Sí, sí, sí. Claro, yo claro, no sé cuál fue realmente la motivación de ese señor, ¿no? De ese integrante de la fuerza bonaerense. Sí, me llamó poderosamente la atención que se supone, uno supone, digo, uno tiene incorporada esa imagen de una persona entrenada,
sí,
y no para vivir situaciones límites.
Un poco.
Entonces, si te subís a una torre como técnico de Cablevisión, digamos,
sí,
y no te podés bajar siendo policía bonaerense, portando un arma, sí, y te tienen que ayudar entre dos.
Sí, está bien.
Bueno, me parece que no solo estamos hablando de aumento de sueldos, sino, sí, de mejorar algunas otras cosas. Sí.
No. Escúcheme, cualquiera de nosotros tres, digamos, en la mitad de la subida o tuvimos un problema cardiorrespiratorio o nos caímos, claro, porque pisamos mal.
Puede ser, podría llegar a pasar, por eso no intentamos subir. Yo igual soy muy malicioso y siempre pienso que hay ahí en ese espacio hay un notero que pasan 3 o 4 horas y le dice, che, ¿por qué no te subís? Le dice. Y
bueno, ha sucedido esa misma acción,
sí,
cuando un conocido notero de un noticiero famoso, que Telenoche, digamos,
sí,
instigaba a cierta gente en la capital santacruceña a prender fuego la casa de la gobernadora, claro, Alicia Kirchner,
donde se encontraba
la hoy vicepresidenta, claro, y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Quilmes. Realmente fue instigado,
claro,
por el productor, sí, del movilero y por el movilero mismo,
sí,
quienes fueron...
Eso es lo que a mí no me extraña. Viniendo del ámbito periodístico, no me extraña que haya alguien que hace 2 horas ahí dice, che, si hacemos subir a este... Sí, si yo lo hago subir y filmamos
con
algo.
Con esto del minuto a minuto, sí, en el rating.
Bueno, no me extraña. Para
tenemos
nada
también,
me extraña.
Tenemos también el muy reciente operativo de prensa y seguimiento al móvil del Servicio Penitenciario Federal que trasladaba a Lázaro Báez,
sí,
a cumplir,
sí,
prisión, o sea, no, sí, no está, sí, no a irse a su casa libre,
sí,
a cumplir,
sí,
prisión domiciliaria dictada por la misma justicia que los que apalearon el móvil del Servicio,
sí,
Penitenciario,
sí,
intentan defender.
No, y además tenemos que recordar también los casos emblemáticos que todavía no han sido resueltos y que siguen vigentes de el pseudo periodista Daniel Santoro, quien se dedicaba junto a servicios de inteligencia a extorsionar,
sí,
gente desde canales de televisión y desde,
sí,
el diario más leído en este país, y de Pirincho.
Pirincho. El adláter del pseudo abogado
D'Alessio, quien hoy no goza de la libertad, del derecho a la libertad, se encuentra detenido preventivamente. Y también hablamos del agente Pirincho.
El agente Pirincho,
que es nada más y nada menos que Luis Miguel Majul, quien desde su programa hacía operaciones de inteligencia.
También tenemos, practiquemos una catarata de cosas. También tenemos que la morsa no era Aníbal.
Es verdad,
el conductor del tren...
No usó los frenos.
Y hubo 3 o 4 cosas que pasaron esta semana, se me escapan ahora un par.
Nicky Caputo no era el Messi de las finanzas.
No, ni hablar. No, ese era Toto.
Toto
era
Caputo.
Toto. Pero hubo 3 o 4 cosas,
sí,
que no son una cuestión de interpretación. Son expedientes judiciales que tuvieron como su confirmación esta semana.
Bueno, en el caso, perdón que te interrumpa, en el caso de nosotros hablamos aquí en Radio Nacional con la periodista de Clarín que develó en el
claro,
ese diario,
que, no
que se llama Messi, justamente, Silvina,
sí,
Messi,
verdad, sí,
develó que el nombre y el apellido y cómo fue la operación de tráfico de drogas, sustancias tóxicos,
sí,
44 kilos y no más lejos, instigado por un señor que todo el mundo sabía que era la morsa,
claro,
y que fue denunciada que trabajaba para la DEA, la Embajada de Estados Unidos, al cual lo vieron bajar de un auto y lo dejaron ir,
sí,
un desastre. Pero ese caso en particular cambió una elección.
Sí,
hizo que
sí,
un gobierno,
sí,
se hiciera cargo del poder, porque
sí,
hubo mucha gente que creyó esa falsa noticia, instigada por el señor Jorge Lanata, entre muchos otros, y que decidió cambiar su voto.
Sí, sí, sí.
Ya que recordemos que en las PASO el resultado fue uno, y después de la instalación de ese caso...
Dígamelo a mí, JPG, que ya me estaba mudando a La Plata para cumplir con mi trabajo por los siguientes 4 años.
Por supuesto, le mandamos un gran saludo a nuestro amigo.
A mi querido amigo Aníbal.
Así es. Bueno, querido Quino, te tengo que decir una cosa para que en los próximos 2 minutos puedas sintetizar todo lo que te resta decir. Estamos 19:41 y
te tenés que ir.
Perfecto. Así que sintetizando.
Es rapidísimo. Hoy 16 de septiembre, y lo voy a recordar en un vivo al que me invita mi amigo el doctor Jorge Núñez, en la red social Instagram a las 22 horas, lo hemos bautizado el Día del Gorila. 16 de septiembre, Revolución Fusiladora del 55.
Sí.
16 de septiembre, asesinato de Atilio López, recordado dirigente sindical de ESMATA.
Cordobés.
Y ex vicegobernador cordobés, la fórmula Obregón Cano Atilio López. Y 16 de septiembre, Noche de los Lápices.
Y el asesinato de Víctor Jara en Chile.
Para quienes así
no que... tienen idea de quién era Atilio López, fue quien junto a Agustín Petosco, Agustín Tosco,
sí.
Lideraron el Cordobazo.
Ah, muy bien.
Los invito a este vivo en la red social Instagram. Vamos a recordar y pasar revista al Día del Gorila.
Bien.
Si no, simplemente en sus casas, chárlenlo, pregunten los más y las más chicas, y porque creo que son cosas que a todas y todos nos viene bien recordar los que ya lo sabemos y saberlas los que no lo sabemos.
Bueno, impresionante. La verdad que un final que llama la reflexión. No lo esperaba, no esperaba lo de la revista de Quino un final que llame esta reflexión.
Sí, y para seguir con la reflexión, con las palabras de nuestro amigo Quino Scornick, vamos a escuchar un tema del disco El Salmón.
¡Apa!
Un tema de su autoría, intitulado...
Un tema de mi autoría elegí la versión en vivo.
Ah, muy bien.
En el concierto El Regreso de Andrés Calamaro.
Sí.
Que la verdad que me dio de comer varios años ese concierto.
Le mandamos un saludo al comandante.
Un saludo al comandante Calamaro. Que se llama, y viene también al caso, y tiene que ver con la falta de empatía y la falta de noción del bien común, Vigilante Medio Argentino.
De Calamaro y Scornick, en Radio Nacional, suena el tema anunciado por el autor. Nos encontraremos la semana próxima.
Hasta la semana que viene, amigos.
Hasta la semana que viene, Quino.
Soy grande, me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Detrás de la puerta de entrada de 6 están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un ronga y 2 días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto. Es el portero o encargado de edificio, a veces es amigo pero en general es el correveidile de la seccional. Están en Capital Federal. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de la vida, por ejemplo,
Catamarca.
En Cana Negrito si le cierra la puerta. Y sus hijos, educados con toda severidad, le hicieron la boleta a María Soledad. Es el legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos. Lo mismo le parece ser travesti o es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolite parisino, tan típico matute, pero no el de Don Gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino del vigilante del argentino. Destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolita parisino, tan típico. pico matute, pero no el dedo gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino del vigilante del argentino.